UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, estáis escuchando la radio de la UMH y esto es Abriendo Camino, el espacio de Sabien, programa integral de mayores de la Universidad Miguel Hernández. Estamos, como siempre, José Jurado y Concha Vacas. En el espacio de hoy tenemos entre nosotros a un estupendo músico. Él es Miguel García Ferré. Yo he de decir que tengo por él una predilección, y que vamos a hablar esta tarde de muchas cuestiones relacionadas con la actividad, con tu actividad, tus proyectos. Y bueno, vamos a empezar contigo, Miguel. ¿Qué proyecto tienes en la actualidad?
Buenas tardes, Concha. ¿Cómo estáis? Pues mira, proyectos, uno de los que me traen aquí hoy precisamente Antena es la publicación que acabamos de realizar para la editorial Enclave Creativa, que se llama Mateo Carcassi, 25 estudios para guitarra, análisis y metodología de trabajo. Si quieres te comento un poco de...
Sí, coméntame un poco porque el libro lo tenemos aquí, es un libro muy profesional, donde claro, nos tienes que ir comentando algo porque si no yo me pierdo.
Claro.
Dinos un poco.
Mira, este libro en realidad lo que quiere aunar es tradición y modernidad. Por un lado, todo aquello que es de la teoría de la que partimos siempre, todo aquello que ha sufrido el paso del tiempo y sin embargo no ha perdido un ápice su interés, es algo que culturalmente tiene mucho peso, porque la cultura siempre se valora en función del tiempo que va resistiendo. El paso del tiempo, si no hace mella en ello, es un producto de oro, es un producto cultural magno. Y esto es lo que pasa con los estudios del guitarrista y compositor Mateo Carcassi, que nació en el siglo XVIII, murió en el siglo XIX, está enclavado en esa época de la música clásico-romántica, y que hizo una serie de estudios para guitarra que hoy en día siguen siendo un referente, no ya en Italia, sino en todo el mundo. Se utilizan, es como, digamos, el ABC de los estudios de guitarra. Se utilizan en todos los conservatorios y escuelas. Nosotros lo que hemos querido darle es una aplicación desde el punto de vista de la pedagogía creativa y de la improvisación, y hemos convertido cada estudio en una unidad didáctica donde el profesor y alumno crean juntos, desglosan los ejercicios. Si fuera cocina y habláramos, por ejemplo, de Ferran Adrià, ¿no?, sería una deconstrucción de todos los elementos para entender cómo está hecho y a partir de ahí crear tú tus propias piezas, entender la armonía, entender el ritmo, entender la forma, incluso enlazarlo con ritmos modernos. El libro viene con unas grabaciones que son de descarga gratuita, con los 25 estudios en original, pero también con 25 propuestas nuestras de improvisación, donde nos vamos a la música brasileña, a la música argentina con el tango, nos vamos a la música rock, nos vamos a la bossa nova, a la música española. Hacemos todo tipo de incursiones en diferentes estilos para demostrar que la música es música y lo que importa es el prisma con que lo miras.
Sí, veo que este libro no lo has hecho tú solo, está Diego Corraliza, ¿no?, y García Vázquez.
Correcto.
Lo habéis hecho entre los tres.
Es un equipo de personas, cada uno se ha encargado de una tarea. Diego Corraliza es también compositor y guitarrista, él es de Yecla, aunque muy vinculado a Elche, y José Ramón García Vázquez es profesor de composición y de análisis en Madrid.
Esto es un proyecto que lo llevéis ya hace tiempo.
Uh-huh.
No es nuevo, ¿eh?
Bueno, en concreto este libro lleva ya de gestación más de 2 años hasta que lo hemos publicado, porque es muy minucioso y ha habido que pensar cada ejercicio 1000 veces para poderlo realizar. Pero aparte está dentro de una metodología que se llama metodología IEM, que somos un cuerpo de profesores de esta metodología a nivel nacional, representamos a todas las autonomías, y en la que llevamos ya más de 20 y tantos años trabajando esta manera de enseñar la música a través de la pedagogía creativa y el aprendizaje significativo.
Miguel, ¿y este método para aprender y enseñar guitarra es fácil para todo el mundo? Bueno, para todo el mundo que estudie música, claro. Yo ahora mismo lo cojo y no sabría qué hacer con él. Pero para una persona que tenga un poco de conocimientos en música, ¿es fácil?
Correcto. Mira, además es que estos 25 estudios recorren un poco el currículo de paso de un estudiante por la guitarra, porque los primeros estudios, pues más o menos nosotros los incluimos en el tercer curso de conservatorio, para que te hagas una idea un poco, los niños de 10, 11 años ya están tocando estudios de carcassi, pero es que luego durante todo el grado profesional, los 6 años están tocando más estudios de carcassi, incluso los últimos, que son más virtuosos, se llegan a ver a principio de la carrera, es decir, del conservatorio superior.
Entonces este libro se puede conseguir en tiendas especializadas, por internet.
Ambas cosas.
¿Por más sitios o solo por ahí?
Tiendas de música y sobre todo por la página web de Enclave Creativa, que es la editorial. Hoy en día se mueve todo por internet.
Vale, pues yo creo que con este libro va a ser fácil aprender guitarra. Yo te quería preguntar que cómo ves el panorama actual de la música en Elche.
En Elche, bueno, Elche es una ciudad con riquísimas tradiciones musicales. Solamente, bueno, huelga decir que tenemos un patrimonio de la humanidad vinculado a la música, como es el Misteri de Elche, y eso ya tiene mucho peso y mucha arraigambre en la ciudad. Lamentablemente no van parejas determinadas actuaciones de infraestructuras para la música en Elche. Me estoy refiriendo en concreto al conservatorio. El conservatorio que tenemos da cabida todos los años a unos 400 alumnos, pudiendo tener, por catalogación del centro, a más de 500. Cada año hay ciento y pico niños y niñas que no pueden entrar a estudiar música en Elche porque nuestras instalaciones no son adecuadas. Porque estamos en unas instalaciones que amablemente cedió el ayuntamiento, pero que no reúnen ni las condiciones mínimas de insonorización ni de espacio. No tenemos sala de profesores, no tenemos cabinas de estudio, no está insonorizado, no tenemos auditorio, no tenemos nada. Y llevamos muchos años reivindicándolo. Se estuvo en una época a punto de conseguir algo. Justo antes de la crisis hubo un consorcio entre Ayuntamiento, Generalitat y la Universidad Miguel Hernández para la cesión de unos terrenos, y se iba a construir el conservatorio en uno de los terrenos del campus universitario. Sabéis que estamos al lado, enfrente del edificio Torreblanca.
Sí.
Sin embargo, llegó la crisis y todo eso se lo llevó el viento. Y desde entonces no ha vuelto a surgir, lo que ya causa un poco de desazón precisamente es que ver ahora en la campaña que estamos inmersos de las elecciones a la comunidad autónoma y elecciones al ayuntamiento, la palabra conservatorio o necesidades para el conservatorio no surge en la boca de ningún político, de ningún signo. Y entonces eso es lo que nos ha hecho mover la plataforma. Hemos utilizado la plataforma change.org para precisamente la inclusión del conservatorio, ya sea de una manera explícita en el proyecto del auditorio que quieren hacer, que parece que es la cabeza de cartel de estas elecciones, el tema del auditorio y los 43 millones de presupuesto que está proyecto de hacer un conservatorio, pero yo, perdón, un auditorio. Pero yo viendo los debates en la tele, en la radio, en prensa, en las redes, te das cuenta que lo único que les importa es si va a ir en Carrús o en Candalís. Nadie se le ha ocurrido que un auditorio debe dar cabida a los músicos, que nadie haría un hospital sin tener en cuenta a los médicos, y sin embargo se quiere hacer un auditorio sin tener en cuenta a los músicos y a la educación musical. Y a las pruebas me remito, tenemos poblaciones mucho más pequeñas, tanto en la comunidad autónoma valenciana, que tienen una maravilla de centros dotados en infraestructura, en insonorización y demás. Estamos hablando de poblaciones incluso mucho menos de la mitad de la población de lo que es Elche, que estamos hablando de la tercera ciudad en población de la Comunidad Valenciana. Y sin embargo no estamos a la altura ni siquiera de una población de una población que tuviera la mitad. Es penoso. A nivel de representación cultural, cuando vienen músicos a Elche y ven nuestras instalaciones, dicen, pero ¿cómo es posible que tengáis esto? No se entiende. Por ejemplo, Valladolid, que podríamos hacer una equiparación parecida, ellos tienen un conservatorio de grado profesional incluido dentro de un auditorio que es una maravilla, donde está además la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, por ejemplo. Pero si nos vamos más cerca, podemos ver que Torrent también tiene el conservatorio al lado del auditorio. O más cerca todavía, ver las instalaciones, por ejemplo, que tiene Almoradí, para que con la mitad que tienen ellos, nosotros tendríamos el doble, y sin embargo ellos tienen la tercera parte de profesores. No podemos admitir asignaturas nuevas, la gente no puede estudiar acordeón, arpa o más plazas de violín o de guitarra o de piano porque no cabemos. Entonces no podemos tener el claustro ni siquiera de profesores, es que serían puestos de trabajo, sería una mayor oferta educativa. Y da pena pensar que no se hayan acordado del conservatorio ni siquiera en esta cita tan importante en las urnas.
Sí, yo voy a seguir con este tema porque es muy importante para la ciudad, pero hemos comenzado muy bien, Concha, el programa, porque hemos empezado hablando de la obra de un artista. Me gusta que primero hable la obra. Y ahora yo tengo que hablar un poco del artista. La gente tiene que saber quién es Miguel García Ferrer, porque muchos te conocemos, pero tiene que haber gente que sepa tu trayectoria artística y profesional. Y yo la tengo aquí.
Mi pasado.
Y yo la tengo aquí y es como que dice, la tengo que decir también,
sí,
¿no?
Supuesto.
Bueno, pues sí, hemos dicho que naciste en Castellón, pero que, bueno, que has obtenido, por ejemplo, un premio tan importante como, bueno, Premio Extraordinario de Fin de Carrera, que... fuiste el primero de los premios de Juventudes Musicales de España, uh-huh. que ha ganado 3 veces el Festival Internacional Francisco Tárrega de Benicàssim.
Bueno, diferentes premios del certamen, no son 3 primeros premios.
Y que ha formado parte de cuartetos tan importantes como Cuarteto Antares y del dúo con Carmen María Ross. Esto es más o menos, además de las publicaciones que ya hemos mencionado aquí, de los CDs y del libro. Te voy a hacer una pregunta sobre... Estamos en la universidad. ¿Y la música en la universidad? ¿Cómo la ves? ¿Qué pasa con la... ¿Por qué el conservatorio? Yo tengo la sensación de que los conservatorios viven como de espaldas a la universidad.
¿No será que ambos viven a espaldas del otro? A ver, si nos remontamos al pasado, habría que decir que la música estaba integrada dentro de la universidad. Podemos hablar, por ejemplo, de Francisco Salinas, que era coetáneo de Fray Luis de León y que tenía la cátedra de música en la Universidad de Salamanca. La música siempre estuvo en la universidad, pero hubo un momento que parece que se asoció más a conceptos de histriones que de pensadores, de algo serio. Es una equivocación muy gorda porque en la mayoría de países, me iba a decir entre comillas, civilizados o desarrollados en Occidente, la música es una especialidad más de la universidad. En Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, en todas partes, los conservatorios en realidad son facultades de la música. Y aquí en España se ha pretendido eso durante mucho tiempo, pero chocaba frontalmente con determinadas cortapisas. Yo creo que a nivel, pues son a veces franquicias, acabas pensando, ¿no? No me quiero meter tampoco en camisas de barras porque este tema es muy prolijo y viene de muy largo. Se están empezando a hacer intentos, pero a nivel privado, como la Universidad de Alfonso X. Pero claro, si quieres un grado en música, es decir, si quieres estudiar música y que te lo valoren como un grado, tienes que pagar dinero y mucho.
Vamos a oír un poco...
No, es que ¿no? lo estamos oyendo.
Sí, lo estamos oyendo.
A ti no te trae nada... esta música que es la catedral.
Sí, representación nuestra.
Sí, Miguel, Concha, además de hacer radio, hace teatro.
Lo sé. También sigo su carrera.
Y tiene una interpretación magnífica con esa música de la catedral del fondo. Es preciosa.
La verdad que la música de Agustín Barrios es una maravilla. Yo le llamo el Tárrega de Sudamérica. Dice, has dicho que soy de Castellón de la Plana, donde nació el maestro Tárrega. Y la otra figura del siglo que continuó a Tárrega y que explotó un sinfín de posibilidades en la guitarra es Agustín Barrios Mangoré. Yo le he dedicado este disco que se está escuchando ahora. Y la catedral es una de las obras culmen de su producción guitarrística.
Sí. ¿Tú tenías que decir algo, Concha?
No, a mí me gustaría, porque tener aquí a Miguel y no hablar de como una guitarra, ahora seguiremos con lo del conservatorio porque me parece muy interesante, ¿no? Pero yo quisiera que me hablaras un poco de como una guitarra. Tú sabes que yo es mi debilidad.
Como una guitarra.
También la tuya, ¿eh?
Sí, mira, de la reivindicación de lo del conservatorio es porque yo me acuerdo mucho de mi madre, que en paz descanse, que siempre decía, mira cariño, el no ya lo tenemos. Siempre que había que algo ya era muy optimista y siempre decía, vamos a por esto. Digo, pero si esto es muy difícil. Dice, el no ya lo tenemos. Y es así, el no ya lo tenemos. Entonces, ¿por qué no luchar por eso? Entonces, yo me defino a mí mismo como un optimista utópico. Pero a veces en esa utopía de buscar optimismo o ser optimista buscando utopías, pues a veces se consiguen logros intermedios que... ¿Por qué no soñar con el día de mañana con algo así? Como una guitarra, y mira, puedo enlazar incluso el tema, nació en el año 2005 como uno de los proyectos del conservatorio para dar educación musical a los guitarristas de Elche. Por esta orquesta han pasado ya más de 80 guitarristas y hemos tocado en diferentes países, en comunidades autónomas, en festivales, hemos grabado, como ha sonado la carátula al principio, discos también... y ya tenemos un público, nuestros seguidores también en Facebook, es decir, ya se ha convertido en una asociación estable que llevamos mucho tiempo trabajando. Si alguien nos quiere escuchar pronto, por ejemplo, el día 25 de abril estaremos en Guardamar, en la Escuela de Música, actuando con nuestro nuevo programa que se llama Planeta Guitarra. Y me siento muy orgulloso de este proyecto porque empezó con alumnos y algunos profesores, y hoy en día esos alumnos fueron egresando y hoy en día pues hay gente que terminó, que ha estudiado incluso en Alemania, que es profesor, que ha salido de esa orquesta y al mismo tiempo de vez en cuando alguno de otros vuelve a la orquesta y vuelve a fundirse con este proyecto. Sin embargo, por ejemplo, estamos ensayando en un aula, por lo que decía, el problema que tenemos de espacio en el conservatorio, en un aula que más que como una guitarra últimamente nos llamamos como una sardina. No podemos admitir un solo guitarrista más porque es que no cabemos, porque habría que meterle el mástil en el hombro de alguien para que podamos ensayar. Es algo penoso, precisamente por las infraestructuras que desgraciadamente tenemos en este conservatorio.
¿Y qué os dicen los políticos ahora que estamos en esta época de elecciones?
Vamos a ver qué dicen. Yo, de momento, estamos a levantando la voz porque lo que pienso sobre todo es que de nada sirve lamentarse en privado, lamentarse en pasillos o lamentarse por ahí. Hay que hacerle llegar la voz a los políticos, a todos, de todo signo, porque es un tema común para los ilicitanos el tener un centro musical que sea digno del patrimonio que tiene Elche y que nos represente también de esa manera. Por eso estamos con esta iniciativa de Change.org, por eso estoy hablando hoy de este tema, por eso publicamos en Información ayer una carta al director y por eso también hemos llamado a todos los partidos políticos. Unos nos han contestado, otros no. Esta semana tenemos ronda de reuniones con algunos partidos políticos y bueno, de todo esto, sobre todo lo que pretendemos es que los políticos nos representen, que digan, es verdad, es que esto no es una petición, me doy cuenta de que el conservatorio es una necesidad para el Chile, la voy a defender a capa y espada.
El conservatorio también entraría dentro de, o sea, tendríais aulas, ¿no? Eso es lo que queréis, ¿no?
Queremos un
aparte
centro nuevo.
Aparte de un auditorio,
claro.
Allí serían las aulas que tendrían más admisión de los alumnos, ¿no?
Sobre todo aprovechar la ocasión histórica, porque fíjate, hacer un instituto nuevo, hacer un conservatorio, más o menos presupuestariamente, estamos hablando de en torno a los 5 o 6 millones de euros.
¿Sería dentro, queréis, del conservatorio?
Claro, entonces,
dentro del mismo complejo.
Te lo enlazo con tu pregunta. Y el presupuesto que tienen para el auditorio, quieren gastarse 43 millones de euros, que es una cantidad muchísimo mayor que nosotros lo que estamos pidiendo. Entonces, ya sea porque esté al lado o ya sea porque parte del espacio que se fuera a hacer del auditorio se pudiera aprovechar para las instalaciones del conservatorio, sería maravilloso. Imagínate, además, cómo nutres a un auditorio de actividades musicales si no tienes al conservatorio trabajando también en ese proyecto. Es una especie de sinergia de voluntades. Si tú consigues que el centro esté allí, tienes además, la orquesta del conservatorio puede tocar allí, puede llenar el espacio programático también de la temporada cultural de Elche. La sala de cámara podría ser, por ponernos a imaginar, podría ser el salón de actos regio del conservatorio. Nosotros, los alumnos continuamente podrían tener conciertos solamente con subir o bajar unas escaleras. O sea, es una maravilla. Y es que es así en muchísimas ciudades de España y de Europa. ¿Por qué no imaginar algo tan bello para nuestra ciudad? Y terrenos hay de sobra para poder hacer eso, porque nosotros pensamos que si se hace en Carrús queda muy empotrado, muy constreñido, y luego hay problemas de aparcamiento, de conectividad y tal. Y si se hace en Candalís, pues pasa tres tanto lo mismo, estás eliminando el aparcamiento para hacer lo otro. ¿Por qué no hacerlo en terrenos anejos a la universidad, que además integras la música, como estaba diciendo ahora tu compañero, en la universidad, y tienen la universidad el auditorio cerca también? Aquí se trata de unir voluntades, pero también de unir entidades públicas y privadas para conseguir un fin mayor para Elche.
Yo quiero, en este programa le dedicamos muy poquito tiempo, o sea, en esto somos coherentes con nuestra sociedad, le dedicamos muy poco tiempo a la música, por desgracia. ¿Por qué no oímos un par de minutos, un minuto y pico, que no es demasiado, esa música tan bonita que tú nos has traído?
Venga, vamos allá.
Guardamos un pelín de silencio
que
hable la música. Thank you. Bueno, Miguel, yo sé que podríamos estar hablando aquí mucho tiempo. Yo te podría hacer también una pregunta. Yo he hecho en falta en una ciudad como Elche, que tiene uno de los patrimonios musicales más importantes de la humanidad, para eso está declarado Patrimonio de la Humanidad, y es una de las manifestaciones de la música medieval también. Sin embargo, yo he hecho en falta que la gente, por desgracia, en Elche, ni siquiera conocen la música del Misteri. ¿A ti qué te parece? ¿Esto qué solución le podemos dar?
Pues es que en cultura no hay fórmulas maestras que digas, tómate esto 3 capsulitas al día y estás curado. La cultura y la educación es el empeño de generaciones y generaciones. Yo siempre lo digo con el folclore, que tiene que ver mucho con lo que tú estás diciendo. Una generación que no cante su folclore, que no lo practique, ha perdido ese legado para la siguiente. Es un eslabón que se rompe de la cadena y probablemente no le llegue a la siguiente. Y es nuestra tradición oral, nuestra tradición viva, que estamos transmitiendo generación tras generación. Hay pueblos que su folclore lo viven, lo practican y lo usan, no como motivo de salvaguarda, sino como disfrute cultural y musical. Con el Misteri pasa lo mismo. La verdad que hay en la ciudad, yo creo que hay un fervor por el Misteri. Sabes cómo se acaban enseguida las entradas, incluso hacen funciones especiales después del verano. Con el Misteri yo creo que sí que, vamos, mi impresión sí que es que es muy de Elche y de los ilicitanos, no solamente de las entidades y del patronato y de etcétera, etcétera, de todo el consorcio de entidades que lo conforman. Creo que es realmente algo que surge del pueblo y que es el pueblo el que lo ha mantenido vivo a través de todos los siglos, gracias al pueblo, y que eran músicos no profesionales los que hacían el Misteri. No hay que olvidar eso, y que familia, los roles del Misteri se pasaban de familia a familia, determinado rol del Misteri se pasaba por determinada familia, etcétera, pero también los que trabajan en todos los aparatos aéreos, etcétera. Es decir, yo creo que tiene mucha arraigambre con el pueblo de Elche, pero es verdad. A mí siempre me da la impresión de que Elche sufrió una explosión demográfica con lo del calzado en los años 60, etcétera. Entonces, de repente vino mucha gente a trabajar de golpe y porrazo aquí, pero precisamente por necesidad de trabajar y de labrarse un futuro. Entonces, yo creo que esos años ya han pasado de una manera, y entonces las generaciones venideras reclaman ya otra cosa que no sea solamente trabajar y dormir, o que sea el deporte, porque el deporte está muy bien representado en Elche, y yo soy muy seguidor del Elche, dicho sea de paso, y me encanta, me encanta ver deporte, pero Elche tiene unas instalaciones deportivas a la altura de la ciudad y que le representan muy bien, no así tanto las musicales, y de ahí que de ese déficit pongamos la voz en un medio público para decirlo.
Bueno, nos queda ya poco tiempo.
Sí, yo solo quería decir que yo esta semana que he estado en Yecla, y me parece que la gente de allí tiene amor y la voluntad suficiente para hacer que sus músicos, su joven orquesta que hay allí, bueno, tú lo conoces mejor que yo porque corralizas allí, ¿no?
Correcto.
Y sin embargo aquí esa voluntad no la hay, no se apoya ni a la música ni a la cultura.
Bueno, si, vamos, no me gustaría ser tan genérico ni atacar indiscriminadamente, porque tenemos una Orquesta Sinfónica de Elche, tenemos un ayuntamiento con una consejería de cultura que trabaja en todo lo que puede con sus programaciones y demás, tenemos un centro cultural como el del Escorchador que también empuja y muy fuerte. Hay que también agradecer a la gente que todos los días, a las asociaciones de las corales, todas las entidades que trabajan en pos del arte en Elche, que son muchas. A veces lo que hay que hacer es ponerlas en valor y darnos cuenta que somos más de los que nos creemos. Pero es verdad que comparado con otras áreas de por ejemplo, lo que hacíamos comparándolo con el deporte, pues es verdad que hay un déficit muy grande que deberíamos con campañas educativas, con campañas culturales, con abonos, con promoción de la música en los colegios, con promoción de y ayuda a todos las asociaciones de música, también de teatro, también de otras disciplinas, para que Elche sea también un referente cultural en todos los niveles.
Bueno, ahora sí que ya deberíamos tener un poco más de tiempo. Las mujeres de leyenda nos van a castigar. Y la de esta tarde expresamente, porque prácticamente la vamos a dejar para la siguiente semana. que por
bueno,
cierto...
la siguiente semana tú no estarás.
No, por cierto, yo no estaré. Así que no podrá hacerme preguntas sobre la Virgen María.
Bueno, no pasa nada, las contestaré yo.
Yo procuraré dejarte escrito todas las respuestas posibles. Y el tiempo que nos queda, sí que ya no tenemos más remedio que dedicárselo a Sabies, a las actividades que se han hecho y se van a hacer en Sabies.
Sí, ¿eh? Bueno, pues empieza tú.
Yo tengo que hablar, en primer lugar, de la visita que hicimos el otro día a la máquina de coser de Emilio Cano. Es una colección que, desde mi punto de vista, debería estar más al alcance de todos los ciudadanos, no solamente ilicitanos, porque vimos una exposición de máquinas de coser que posiblemente no, con seguridad es de las mejores del mundo. Tú estuviste también y me consta que te gustaron mucho.
Me encantaron. Es magnífica y, bueno, no podía imaginarme la gran calidad que tenía y luego la historia que en sí recoge este señor, ¿verdad? Allá en su casa, simplemente en su casa, ¿cómo recoge tanta historia de la mujer, de las máquinas? Me encantó.
Claro, porque las máquinas de coser no solamente es no es una, la historia de un aparato, de una máquina, sino es la historia también, sobre todo, de la mujer, porque la máquina de coser, como tú dijiste, tiene que ver mucho con la vida de la mujer desde el siglo pasado para acá. Esa es una actividad que bueno, que nosotros recomendamos, que aquella gente que tenga la oportunidad de ir, que Emilio está allí, que si se le avisa con tiempo, es un anfitrión magnífico y que va a atender a todas aquellas personas que estén interesadas en ver su colección.
Maravilloso.
¿Verdad?
Sí, se nos abrió sus puertas y fue encantador. El viernes que viene tenemos una visita a Londo.
Ah,
lo recuerdo para todo el mundo que no está enterada.
Incluido yo.
Por supuesto, y yo también. Bueno, y creo que tenemos unos desayunos, ¿no?
Sí, y hay otra actividad que no quisiera que se nos olvidara. Los desayunos del casino.
Sí.
El desayuno de este mes va a venir un señor que ha sido coronel del ejército y que nos va a hablar... El tema es histórico del vuelo del Plus Ultra. El vuelo del Plus Ultra fue de aquellos vuelos primeros de la aviación y que estoy seguro que va a ser una disertación muy interesante. Yo ya lo he tenido oportunidad de escucharlo en otra parte. Se llama Rafael Pastor y además de que ha sido aviador y ha tenido altos cargos, no solamente en el ejército, sino también como responsable o agregado de militar de alguna de las embajadas de España. Por tanto, recordarle a la gente lo de los desayunos a las 9:30 en el casino el jueves día 28. Por favor.
Por favor. Bueno, pues como han visto ustedes, ha sido un programa muy reivindicativo, sobre todo teniendo aquí a Miguel García Ferré. Desde aquí, desde nuestros micrófonos, y en lo poquito que podamos hacer, bueno, los tenemos abiertos para las reivindicaciones que tú quieras y cómo no. Hay que pedir a nuestro ayuntamiento que, por favor, escuchen a los profesores de nuestro conservatorio para tener un conservatorio más grande y mejor. Gracias, Miguel, por acompañarnos esta tarde. Gracias, Pepe, que te vaya muy bien el viaje que vas a hacer a Egipto.
Sí.
Y ya nos traerán novedades.
Bueno, no te voy a traer una momia, desde luego.
No. He de decirte que esa está en París ahora. Bien, gracias y les emplazamos hasta dentro de 15 días. A mí me gustaría terminar con la música de Como una guitarra.
Qué bien, estupendo. ¿Eh?
Una cosita antes de irnos. No hay proyectado ningún concierto de Como una guitarra por ahora, me dijiste.
Desgraciadamente. No es porque no queramos, ¿eh? Nos encantaría estar programados, pero cuesta mucho cada concierto. Yo creo que es parte de lo mismo que hemos estado hablando en la conversación.
Bueno, a ver si en noviembre podría ser.
Me encantaría.
Pues nada, terminamos con la música de Como una guitarra. Buenas tardes y gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.